Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presenta Conexión Empresarial, informativo orientado a emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas. Conexión Empresarial es una realización de SIC Producciones. Conduce Alfredo Campuzano.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarlos. Bienvenidos a un nuevo encuentro, una nueva sesión de Conexión Empresarial. Me resfrío, me vacuné y me vacunaron igual hoy. No hay cómo evitar este tema de los resfríos, sobre todo cuando en la casa llega el bicho, no hay cómo escaparse. Con esta sensación de día lunes, típico de los feriados, ¿verdad? Día a mitad de semana, hubo un fin de semana bastante largo. No por eso exento de noticias, de mucho acontecer, en parte de lo que vamos a estar también conversando y compartiendo en el programa de hoy. Pero, como siempre, algunas observaciones al comenzar el encuentro de esta jornada. Hoy día debuta la restricción vehicular, que se supone tiene como objetivo descontaminar la región metropolitana, pero no sé, la verdad tengo mis aprehensiones al respecto de esto. Hay varias voces que se han estado escuchando sobre las discrepancias en torno a esta iniciativa. ¿Será la lectura para descontaminar la capital o para descongestionar las calles de Santiago? Yo me quedo más con la segunda interpretación, la verdad, porque hay que recordar que el parque automotriz hoy día supera los 2 millones de vehículos. 2 millones de vehículos. Y si uno observa el diseño de las calles, seguimos igual, Pascual, perdonando la expresión, siempre arreglando y tapando los eventos, como se le puso hace muchos años atrás. Pero amplitud de la infraestructura, estamos, la verdad, exactamente igual. Y esto no lo digo yo, o sea, si lo dice la gente entendida en esta materia. El diseño de esta restricción vehicular, vuelvo a reiterar, deja bastantes temas ahí pendientes, como por ejemplo, en el tema estrictamente técnico, escuchaba a un ingeniero en la parte industrial, que tiene que ver justamente con el diseño de políticas públicas también, sobre el impacto que puede tener, ¿no es cierto?, porque se supone que de los vehículos catalíticos, con convertidor catalítico, de septiembre del año 2011 hacia atrás no pueden circular, y si eso lo comparamos con un vehículo año 2013, comentaba el especialista, con un motor diésel, el motor diésel, que es 2013, contamina más que el bencinero 2011. Entonces, el tema técnico es bastante complejo de determinar. El tema es que esto ya está en ejercicio, hay fiscalización. Yo, la ruta que hago habitualmente, se notó la baja, en lo que es congestión. Habían algunos puntos ahí de fiscalización, pero recordemos que, bueno, hay una fiscalización presencial que también es media compleja por el tema de cómo saber identificar, dicen por ahí que por la patente, por las letras de inicio de del vehículo, la placa patente podría determinar el año. Pero también está el otro punto que va a haber, no ahora, sino a partir de junio, debiera ser fiscalización aprovechando las cámaras que están instaladas en todo Santiago, estos partes empadronados. Así que vamos a ver cómo funciona este tema. Pero esto tiene repercusiones, claro que tiene repercusiones, dentro de las tantas, la gente que trabaja con su vehículo, que depende del vehículo, ¿verdad?, para su actividad económica, se va a ver, por supuesto, resentida con este tipo de iniciativas. Así que es un tema que va a estar ahí en el debate, instalando lo primero que les comentaba. Es efectivamente esta restricción vehicular para descontaminar Santiago o para bajar la congestión vehicular. Ahí habría que responder primero, sincerar la respuesta de esa pregunta. Oye, otro punto interesante, nos vamos ya al ámbito económico. ¿Recuerdan ustedes cuál fue uno de nuestros primeros tratados de libre comercio con Asia? Hablemos de Asia. Esto fue hace 14 años. Hace 14 años, Chile y Corea del Sur firmaron su tratado de libre comercio, siendo Chile el primer país de la región en ese entonces en suscribir un tratado de estas características con Corea del Sur. Y fíjense que, bueno, han pasado 14 años, hay que entrar a revisar ese tratado, hay que modernizarlo, y de hecho están en ese proceso en este instante, están retomando el diálogo para poder liberar 458 productos. ¿Cuál es el interés de nuestro país? Lograr preferencias más atractivas para, por ejemplo, las carnes bovinas, carnes de ave, lácteos, miel, ajo, también están los cítricos, especialmente las naranjas, las ciruelas, frutillas y jugos de uva. Esa es la misión. Se prevé que de aquí al año 2019, si las negociaciones se dan de forma ágil pero eficiente, debieran estar listas, ojalá, dentro del primer semestre del año 2019. Las exportaciones y las importaciones entre ambas naciones, por supuesto, han ido en aumento en estos años. Hay un incremento de 296% en las exportaciones de Chile a Corea del Sur. Ese es el balance de los 14 años que ha durado el primer convenio que firmó entre un país latinoamericano y uno asiático. Así que bien interesante lo que se va a estar desarrollando en este periodo de negociación y de revisión y modernización del Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur. Los voy a dejar con la reflexión para el día de hoy, que dice así: en la vida aprendes que a la única persona que puedes realmente corregir y cambiar es a ti mismo. ¿Quién lo dijo? Katharine Hepburn.
Economía.
Les comento que la OCDE dice que Chile fue uno de los países donde más cayó la inversión extranjera directa el año 2017. Según las cifras preliminares del organismo, los flujos de recursos hacia el país llegaron a 6.719 millones de dólares el año pasado, lo que equivale a un declive de casi 40% respecto al 2016. Chile completó, lo que hemos conversado en reiteradas ocasiones acá en el programa, 3 años consecutivos de caídas en la inversión extranjera directa y anotó uno de los mayores descensos anuales dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, en el año 2017.
Indicadores económicos.
El dólar ha estado al alza, empujado por algunas variables que se han estado suscitando en estos últimos días. El dólar está marcando 610 pesos con 98 centavos. El euro, 738 pesos con 34 centavos. La unidad de fomento, 26.633 pesos con 18 centavos. Y la UTM, mayo, 46.692 pesos. Vamos a revisar qué sucede con los mercados financieros en el mundo, comenzando en Europa, en donde el IBEX 35 de Madrid, España, anota variación al alza, 0,92%. El BEL 20 también positivo, 0,22%. El DAX, 1,21% al alza. El CAC 40, leve pero positivo, 0,09%. El FTSE 100 también al alza, 0,27%. El único que está marcando tendencia negativa en este minuto es el PSI 20, 0,12%. En Estados Unidos, revisemos el mercado financiero, está mixto. El Dow Jones, 0,27% negativo. Nasdaq 100, al alza, 1,16%. El Standard Poor's 500, también al alza, 0,25%. Y el Nasdaq Composite, 0,91% al alza. Cerró negativo en Asia el Nikkei 225, 0,16%. Y en Latinoamérica, revisemos, hay comportamiento mixto. El IPC México, 0,15% al alza. El Merval en Argentina, variación neutra en este minuto, pero con tendencia al alza. El IPSA está con tendencia neutra, pero hacia la baja. En Perú, Lima Índice General, leve, pero positivo, 0,09%. Y sigue en rojo el IGBC Colombia con 0,21%.
Tecnología.
Les quiero contar que Gmail o Gmail te va a ayudar a responder tus emails y te permitirá ponerles fecha de caducidad. Así que atención a los usuarios de Gmail. Google ha presentado el nuevo diseño de Gmail, en el que se han implementado nuevas funciones de seguridad avanzadas con un modo confidencial, aplicaciones con inteligencia artificial y la integración con otros servicios de G Suite. Para poder trabajar con las funciones, hay que pulsar la opción Prueba el nuevo Gmail en la configuración. Entre las novedades, nos cuenta Google que ha creado el modo confidencial de Gmail con el fin de que los usuarios de la versión de pago de G Suite trabajen en un entorno más seguro y eficiente. La nueva función de seguridad permite proteger el contenido de los correos electrónicos, esto mediante la creación de fechas de vencimiento o la anulación de mensajes enviados previamente, según ha informado la compañía en su blog oficial. A la hora de gestionar el correo electrónico, Google ha desarrollado funciones basadas en inteligencia artificial como Nudging, que ayudará a recordar y responder los mensajes. Entre otras novedades, la compañía ha introducido respuestas inteligentes, alertas ante correos potencialmente peligrosos, sugerencias para darse de baja en un servicio y la posibilidad de posponer el correo.
Invitados.
Tendremos interesante conversación junto a Pamela Caro. Ella es directora del Centro de Investigación Cielo de la Universidad Santo Tomás. Tema de hoy, la participación de la mujer en industrias altamente masculinizadas, como por ejemplo la minería.
Acción Empresarial presenta El Entrenador de Negocios PYME. Dejo con ustedes a Fernando Peirano, Business Coach de Action Coach.
Generalmente los mejores empresarios son aquellos que, además de tener una óptima preparación e inteligencia, saben transmitir la confianza necesaria para implementar un plan de negocio. Muy a menudo los dueños de negocio que son brillantes de su enfoque y destreza comercial u operativa no tienen un conocimiento adecuado de sus finanzas y números. Este común descuido genera en promedio un 50% de pérdidas en lo que podría ganar un negocio con un impacto considerable en el crecimiento de la empresa. Quiero darte algunas razones por las cuales es crítico conocer la información clave de tu negocio, empezando por los estados financieros, así como las cifras de productividad y eficiencia de las operaciones. Los estados de resultados. Un empresario necesita una visión completa de su negocio. Eso significa que, además de ser hábil en el manejo del negocio mismo, necesita claridad del resultado de su gestión como dueño y directivo de su empresa. Para ello es imperativo conocer el estado de pérdidas o ganancias, balance general y flujo de efectivo. Esta información es el soporte de una mejor toma de decisiones de crecimiento y generación de más riqueza. El estado de resultados te va a indicar si tus operaciones están siendo rentables. El balance te va a indicar si tu patrimonio está aumentando, vale decir, si estás creando valor o si al contrario estás destruyendo valor. Y el flujo de efectivo te va a permitir tomar decisiones que no impliquen un problema de caja, sino anticiparte a ello. Un segundo elemento clave es contar con un presupuesto de ingreso y costo. Tener claro cuánto vas a generar por ventas cada mes, cada semana y cada día produce un alto estado de control en todo dueño de negocio. Más aún cuando tienes estrategias claras para lograrlo y un seguimiento para asegurar que se está realizando esto como corresponde todos los días. De la misma forma, un control adecuado de costos te permite alcanzar niveles superiores de eficiencia. Reducir y controlar gastos de manera efectiva te permite flexibilidad y mayor capacidad de enfocarte en lo que te genera valor. A esto le llamo construir futuro versus resolver el pasado. Si eres capaz de estar en control de un presupuesto, seguro podrás optimizar y aumentar la velocidad de crecimiento de tu negocio. La información de producción y/o servicios. Conocer tus indicadores de eficiencia y productividad te lleva a definir estrategias de creación de más valor y de mejoras en el negocio. Por ejemplo, cuando la actividad de tu empresa disminuye, tiene siempre una causa: baja productividad, baja eficiencia o desenfoque de las personas o tuya misma. Requiere estar preparado para tomar decisiones de manera rápida y eficaz. Si tienes la lectura de esta información diaria, puedes tomar decisiones correctas el mismo día. Pero si desconoces esta información, puedes especular y tomar decisiones incorrectas al desconocer el origen o la causa del problema. Ahora que conoces algunas de las ventajas que puedes obtener de un buen conocimiento de tus números, de tus finanzas, de tus costos, gastos e información clave de la operación de tu negocio, te aconsejo que tomes acción inmediata para tener el control del resultado de tu negocio, aspecto esencial en el éxito de tu empresa.
Conexión Empresarial presentó El Entrenador de Negocios PYME. Si eres dueño de una pequeña o mediana empresa y deseas mejorar tus resultados, desarrollar negocios y mejorar tu calidad de vida mediante la recuperación de tiempo libre, contáctate con Fernando Peirano a su correo fernandopeirano@actioncoach.com o al teléfono móvil 8-819-4575. Conexión Empresarial es creado para optimizar las relaciones comerciales, impulsando la accesibilidad, la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas en su proceso de modernización y de incorporación tecnológica.
Ya, me gustó el ejemplo, lo vamos a conversar. Ya estaba yo en conversación con Pamela Caro, directora del Centro de Investigación Cielo de la Universidad Santo Tomás. Pamela, bienvenida, gracias por haber recibido y aceptado nuestra invitación.
Hola, gracias a ustedes por haberme invitado.
¿Por qué Cielo, Centro de Investigación, el nombre?
Las tres primeras letras significan Centro de Investigación y Estudios. Ya. La L y la A es fantasía. Quisimos poner un nombre atractivo que vinculara un poco la idea de alma, de investigación profunda, y nos pareció un bonito nombre.
Fíjate que a propósito de investigación profunda, ahí hay un tema bien interesante que lo abordamos permanentemente acá. En la importancia, sobre todo cuando hablamos de la academia, que tradicionalmente ha ido cambiando, obviamente, pero tradicionalmente la academia, los mismos profesores, los académicos, están exigidos por sus currículum a desarrollar papers, pero los papers quedan ahí en la biblioteca y nunca más se supo de esos, del efecto o el impacto que eso pueda tener en el vínculo con la comunidad. Y eso ha ido cambiando, fíjate cómo hoy día la academia desarrolla investigación, pero aplicada. Y ahí creo que es un tema clave también, sobre todo cuando uno esto ya lo lleva a conversaciones más macro. Cuando hablas de cómo un país tiene que desarrollarse, tiene que crecer, bueno, la investigación aplicada ahí, lo que es ciencia, tecnología, cobra vital importancia. ¿Cómo lo ves tú desde la academia, a propósito, Pamela?
Ha ido avanzando, pero de una manera muy lenta, con una distancia enorme respecto a lo que ocurre en otros países, sobre todo de Asia, donde la investigación aplicada tecnológica tiene una relación directa con la industria.
Así es.
En el caso de Chile, existen fondos muy pequeños desde el Estado que financian ciencia aplicada en general a áreas de básicas, física, química, biología. Economía, sociología, son los parientes pobres de la ciencia aplicada en cuanto a inversión en investigación. Y la industria prácticamente no nos ve aún a los cientistas sociales como posibles otorgadores de soluciones a problemas reales. Esta experiencia que estamos haciendo hoy día es la primera en Chile en materia de generar una investigación en el área de recursos humanos, en empresas de una industria en particular, con financiamiento público. Es la primera vez en Chile después de varias décadas de funcionamiento del CONICET.
¿Cuándo comienza este proceso, Pamela?
Este es un proyecto que empezó en marzo del 2017, llevamos un año o dos meses, tiene un nombre bien largo. La ciencia aplicada busca, además de investigar, generar una solución al problema que da origen a la investigación.
Correcto.
Y la solución consiste en producir un modelo de gestión para el cambio. Lo que hemos visto es que, como tú lo dijiste al principio, la sociedad está cambiando. No solo por diseños que vengan estructurados desde las empresas, sino que porque las personas están cambiando. Entonces, hombres y mujeres están empujando desde abajo, esa es como una de las hipótesis nuestras, cambios al interior de las industrias, áreas productivas. Uno de esos sectores es la minería. La minería tradicionalmente ha sido una industria masculina, porque de hecho hubo una ley, Código del Trabajo, hasta el 2005,
sí, claro, pero...
que prohibía a las mujeres ingresar a faenas subterráneas por ley. Una ley, además, que no tenía ninguna justificación ni ética, ni racional, ni económica, sino que estaba fundada en un mito.
Un mito,
que
eso,
la
claro.
minería, que la mina se iba a asustar o iba a no entregar el mineral, ¿ya? Como ocurre en... entre los tripulantes, cuando una mujer entra al mar,
claro.
también se va a enojar el mar. Ya son mitos que nos han acompañado milenios. Este proyecto se metió a estudiar cómo hacer la gestión del cambio, porque las mujeres ya están entrando a minería. Eso es imposible retroceder. No necesariamente porque las empresas diseñen estructuradamente un plan, sino que porque ellas están estudiando carreras vinculadas a minería y están empujando desde abajo. Si las empresas no ven esto de una como una oportunidad, van a sufrir incomodidades. Nuestro modelo va a ayudar a que las empresas puedan administrar mejor este cambio de una manera sustentable, a través de dimensiones bien concretas, desarrollo de carrera... abordar la discriminación que ocurre en los lugares de trabajo y mejorar la conciliación familia y trabajo para hombres y mujeres de minería.
Fíjate que profundizando en el tema, comenzando a adentrarnos en el tema, en una industria altamente masculinizada como tú lo describes, la minería tradicionalmente, bueno, se asocia también mucho al hombre porque antiguamente era de mucho esfuerzo físico. Hoy día, gracias a la incorporación de tecnología, eso también ha ido cambiando y ha permitido, por supuesto, que mujeres hoy día desarrollen labores que son o eran antiguamente asociadas solamente a la ejecución de hombres. Pero fíjate que hay efectos bien notables e interesantes que se notan cuando una mujer se incluye en un ambiente altamente masculino. No solamente la minería, bueno, nos quedamos en la minería porque es lo que se está estudiando hoy día, pero esto se ha comprobado en otros sectores. Cómo la mujer, y este es un tema, yo creo que aquí entre los machistas y los feministas, de repente cuesta entrar a conciliar. Pero cuando tú logras entender que el hombre y la mujer son un complemento para el desarrollo de distintas tareas a través de sus distintas habilidades, esto queda comprobado empíricamente en este tipo de situaciones. Vi un reportaje hace un tiempo atrás sobre el impacto que tiene la mujer en la industria de la minería. Hablaban los mismos mineros, ¿eh? Hablaba la misma gente. Decía, no, nos han enseñado, por ejemplo, a ser más caballeros. Nos han enseñado a que nos respetemos incluso más entre nosotros mismos los hombres. Nos han demostrado que son altamente eficientes, que son muy ordenadas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, desde el punto de vista de habilidades blandas, por decirlo de alguna manera, Pamela, tú me corrigías ahí, la incorporación de la mujer en este tipo de industria tiene un alto impacto. Ya después vamos a ver el tema de productividad. Si no, hablemos de lo que es capital humano en sí, por favor, Pamela.
Quisiera abordar 5 aspectos de los que mencionaste.
Por favor.
Uno es aclarar que el machismo y el feminismo no son antónimos, ¿ya? El machismo es la supremacía del macho y su antónimo sería el hembrismo. Entonces, creo que es súper importante aclarar que el feminismo es una corriente filosófica del siglo XX con origen en Europa y que propone la igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, para no seguir
profundizando en esos
enturbiando
mitos.
El término feminismo, porque como hoy día se escucha que frente a cualquier comentario de defensa de derechos aparece el término feminazi o feminismo como un elemento peyorativo... El opuesto sería el hembrismo, y lo que busca el feminismo no es la supremacía de la hembra, sino que iguales oportunidades para hombres y mujeres en un contexto de diferencia.
Bien.
Entonces ahí viene el segundo punto. Los hombres y las mujeres somos diferentes biológicamente. Hay un determinismo biológico que está basado en la capacidad reproductiva diferente.
Claro.
Las mujeres tenemos útero, los hombres no. Básicamente
Exacto.
nosotras parimos, los hombres no, y amamantamos. El resto han sido construcciones culturales desde la primera sociedad primitiva, donde se empezó a anquilosar una suerte de cualidades como si fueran propias, biológicas, naturales de hombres y mujeres. Y eso no es así, es una construcción cultural. Entonces, el tercer aspecto es que cuando tú dices hay ciertas habilidades blandas o cualidades que tienen las mujeres, yo diría, cuidado, porque son habilidades o cualidades que se nos ha endosado por la cultura. Pero hay mujeres súper desordenadas, como hay hombres súper ordenados. Entonces, no está en la condición del sexo, ser hombre o mujer, la más o menos habilidad blanda. Hemos escuchado delicada, sumisa, eso es negativo, pero ordenada, precisa, con mochicidad fina. Mira, los mejores joyeros, mochices finos, son hombres. Entonces, no ocupemos esencializaciones, porque hay hombres y mujeres, ambas atributos. Por lo tanto, si las mujeres están llegando a minería desde esos atributos, nos hacemos un pésimo favor, porque también las mujeres, muchas, logran don de mando, capacidad directiva, liderazgo, y no entramos a minería por nuestras habilidades exclusivamente delicadas o ordenadas.
Exacto.
¿Ya? Perdona que sea tan académica, pero el cuarto aspecto tiene que ver con el comentario que hiciste acerca de la complementariedad hombre-mujer. Desde el mundo occidental y desde como el marco teórico occidental, los estudios de género no creemos en esa concepción de complementariedad hombre-mujer.
No se cree.
No. Yeah. Sí, el mundo andino, por ejemplo, quechua, aymara, se funda en la idea de la complementariedad. El yin y el yang, el positivo y el negativo. Hombres y mujeres somos biológicamente determinados, distintos. La construcción cultural nos puede llevar a una multiplicidad de formas de ser hombre o de ser mujer, no necesariamente complementarios como sexo hombre, sexo mujer. De hecho, eso es una mirada dicotómica hoy día que nos reduce mucho la conversación, porque hoy día hay hombres y mujeres de sexo hombre-mujer, transgénero, transexual, gay, lesbiana. Por lo tanto, eso de la complementariedad hombre-mujer también hoy día en el debate actual reduce el análisis.
Oye, pero ahí en ese punto, Pamela, bueno, yo lo estaba manifestando y aquí, bueno, interesante también ver desde tu punto de vista académico, en el tema del trabajo, la verdad es que yo me estoy centrando ahí en el tema netamente laboral. ¿No se siente eso, que sea también complemento de distintas funciones, de distintas capacidades entre hombres y mujeres?
Mira, en la industria minera, que es lo que estamos estudiando en particular, hay como, yo diría, cuatro niveles de producción de trabajo. Una es las áreas operativas, donde están quienes operan maquinaria o camiones o equipos mineros, y quienes hacen mantención, donde menos están representadas las mujeres en mantención, apenas el 2% de la fuerza laboral es femenina. En operaciones sube un poquito más, y ahí yo diría que hombres y mujeres en operaciones están empleados para realizar una misma función, es el equipo el que se complementa. Complementa en términos de turno, complementa en términos de realización de la actividad por la cual fueron contratados. Luego viene el área administrativa, staff, que en minería se llama como matriz o el corporativo. Ahí aumenta muchísimo, casi el 40 o 50% de la fuerza laboral está constituida por mujeres en las áreas más administrativas, porque hay roles muy tradicionales, la secretaria o todo el área de alimentación, casino, y luego volvemos a achicarnos en el área de cargos de alta dirección, superintendentes, directores, gerentes, vicepresidentes. Cada vez que se sube, se reduce el número de mujeres, y ahí, en ese tipo de cargos se requiere ciertas habilidades laborales que hombres y mujeres desarrollan de igual manera para poder ejercer el cargo, ¿ya? No veo que se diferencie mucho, por ejemplo, un vicepresidente, las aptitudes que tiene que tener un vicepresidente mina con una vicepresidenta mina, ¿ya? Y además va a haber uno, Por lo tanto, claro, ahí la complementariedad no sería tal. Yo creo que la complementariedad está en los equipos de trabajo, más que en el sexo de quien participa en ese equipo de trabajo.
Fíjate que es interesante escuchar esta visión que nos trae, porque de alguna u otra manera las cosas que yo te estoy comentando están instaladas. Uh-huh. Están instaladas. O sea, de hecho, hay estudios que demuestran el impacto que tiene la ubicación de una mujer en un equipo de trabajo que sean solamente hombres. Y eso es innegable. Entonces, ¿cómo definirías tú ese mismo ejemplo cuando yo te hablo de, bueno, no hablas de complementariedad de un equipo de trabajo, pero no se puede negar el efecto que tiene la participación de una mujer en ese mismo equipo de trabajo? ¿Cómo no lo entiende uno?
Sí, mira, hay harto de relato, de discurso, de retórica, ¿ya? Efectivamente, de esto sí hay evidencia científica. La diversidad agrega valor a los espacios, sea cual sea. Es decir, un equipo solo de personas con capacidades tradicionales va a mirar de una determinada manera cuando llega un integrante con capacidades físicas distintas, por ejemplo, se traslada en silla de ruedas, él aporta una mirada que agrega valor al equipo por su condición especial. Y eso ocurre también desde la perspectiva del sexo. Hombres y mujeres, dada su experiencia vital, aportan miradas distintas y enriquecen los espacios laborales, educativos, incluso familiares, ¿cierto? Sí. Y de eso hay evidencia empírica suficiente. Entonces, y tiene que ver con la posición en que y la opinión a partir de la experiencia vital que cada uno aporta, que es distinto a situarse desde la cualidad esencial de uno u otro. No Bien. Sé si me explico.
Sí, se entiende. Interesante la conversación que estamos sosteniendo con Pamela Caro, directora del Centro de Investigación Cielo de la Universidad Santo Tomás. Vamos a la pausa y ya regresamos.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
El Ballet Nacional Chileno inicia su temporada 2018 con una innovadora versión contemporánea de un clásico de la danza, Giselle. En una coreografía del director de la compañía, Mathieu Guillamont, la romántica historia de amor y desamor cuenta además con la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, dirigida por el maestro François López Ferrer. Asiste a una de las 7 funciones que se ofrecerán hasta el sábado 5 de mayo, todas a las 20 horas en el Teatro Universidad de Chile. Más información en www.seacuchile.com.
Conexión Empresarial promueve un estilo de economía solidaria, considerando a la persona como un elemento fundamental en todo proceso económico. Emprendimiento.
Buenas noticias para emprender. Más de 500 millones de pesos para pymes maulinas que van a realizar inversión productiva. El subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Ignacio Guerrero, en su reciente visita a Talca, participó de una reunión de desayuno con 18 empresarios de la región del Maule que se adjudicaron el programa de apoyo a la inversión productiva para la reactivación, IPRO, de Corfo, cuyo objetivo fue otorgar un subsidio destinado a impulsar la inversión privada a través del cofinanciamiento de nuevos proyectos de inversión productiva. El subsecretario de Economía afirmó al respecto que, como gobierno, estamos orgullosos de quienes se atreven a innovar y a emprender, porque sabemos que no es fácil. Ustedes se enfrentan a las primeras barreras, que siempre son las más duras de sobrepasar. Buena noticia, entonces, para los emprendedores de la región del Maule.
música chilena.
Ella es Sofía Correa, el tema Desconocidos.
Atrapa la verdad. Desde cuando soy consciente de que hoy te quiero más y no puedo por ti escapar otra vez. Y no puedo por ti, no, no. Correr, 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 correr. Sin ti, si tú me sueltas la mano, quedaré atrás. Correr. Sin ti, si nos volvemos a encontrar, seremos dos desconocidos. Cuando mi mente me pide avanzar, desde cuando los caminos se van a separar, y no es fácil para mí alejarme de ti.
Desde música para escuchar mientras cocinas, hasta música para gozar con la vecina.
Portaldisc.com, el mayor portal de descarga de música chilena, donde podrás acceder a miles de discos de todos los estilos y generaciones, de manera simple, económica y desde cualquier parte del mundo. Portaldisc.com.
Conexión Empresarial promueve un estilo de economía solidaria, considerando a la persona como un elemento fundamental en todo proceso económico.
Continuamos conversando con nuestra invitada de hoy, Pamela Caro, directora del Centro de Investigación Cielo de la Universidad Santo Tomás. La participación de la mujer en una industria altamente masculinizada como la minería es el tema de hoy. Fíjate que estaba por ahí tratando de ver qué pasa en otros países. con la participación de la mujer en minería, está lo que tenemos en México, en Colombia. Estaba tratando de ubicar el número, pero no lo puedo encontrar ahora. Pero me parece que en México anda alrededor del 25-27% de participación de la mujer en la minería, en distintas áreas. En porcentajes, ¿tú tienes números acá en Chile, Pamela?
Sí. En el 2017, de acuerdo al Consejo Minero, que emite un informe solo de gran minería, porque la pequeña minería es otra realidad,
claro.
En gran minería es el 7,9% de participación femenina en el total de la fuerza laboral. México desconozco porque no produce seguramente gran minería, pero en general Chile se compara con Canadá y Australia, que correcto, son productores de cobre, sí. Y en esos países la tasa de participación supera el 20-25%.
Ahora, una brecha importante.
No obstante, en esos países la tasa de participación de mujeres en la economía del país supera el 75%. En Chile es apenas el 48% de mujeres del 100% que están económicamente activas las que participan en el mercado laboral. Chile tiene un problema anterior a la minería.
Sí, claro.
Algo pasa que 6 o 5 de cada 10 mujeres en edad de trabajar remuneradamente no lo hace. Todavía tenemos una cultura de la dueña de casa mucho más instalada, bueno, que en Europa o que en los países del norte, y somos la más baja de América Latina. Si tú preguntas en el continente, ¿dónde hay más dueñas de casa? En Chile. Mujeres que estudian una carrera profesional y que no ejercen, tenemos centenares.
Fíjate que son tareas, cuando yo te escucho, tareas que requieren aquí no solamente un diseño de políticas públicas, aquí hay un trabajo mancomunado, o sea, aquí todos los sectores se tienen que incorporar para de alguna manera solucionar estas problemáticas, porque, a ver, incorporemos así, no los vamos a detallar, pero cosas que se están conversando hoy día, brecha salarial, o sea, no puede ser que ante misma, no es cierto, labor, las mismas características, el mismo perfil, digámoslo de esa manera, uh-huh, un hombre gane más de un 30% o tenga esa diferencia con una, uh-huh, mujer, o sea, no puede ser. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tradicionalmente, incluso me parece que está en el código, estaba ahí establecido, siempre se ha visto como que la mujer es el segundo ingreso del hogar, uh-huh, cuando hoy día eso cambió, o sea, uh-huh, en muchos casos la mujer es la jefa de hogar. Uh-huh. Tenemos el tema de la maternidad también es castigada de alguna u otra manera socialmente, hablemos de Chile, se ve como que esa es una condición privativa para que la mujer desarrolle sus labores. Entonces, uh-huh, hay varias áreas en donde tenemos que crecer y desarrollar ahí, Pamela.
Absolutamente. Y un tema importantísimo es la cultura y las familias. Para que más mujeres ingresen al mercado de trabajo, más hombres tienen que ingresar a las tareas reproductivas.
Claro.
Porque lo que ha resultado complejo es que mujeres que mantienen como el mismo sistema de repartición inequitativa de las tareas domésticas cuando entran a trabajar al mercado de trabajo remunerado, tienen doble jornada. No es fácil trabajar 9 horas en el mercado de trabajo, volver a la casa y trabajar 3 o 4 horas más, como dicen las encuestas. Entonces, claro, frente a esa baja participación de hombres en las tareas domésticas, hay muchas mujeres que optan por el modelo tradicional, hombre proveedor, mujer a cargo del cuidado de los hijos y de lo doméstico.
Exacto.
Entonces también hay que cambiar ahí medios de comunicación y mensajes culturales que se transmiten en el colegio, que han ido cambiando, por supuesto que han ido cambiando. Yo estudié el silabario hace varias décadas atrás, en que lo que leía era mi mamá me mima, mi papá fuma pipa, y la mamá con delantal y el papá con las pantuflas viendo tele. Esa imagen hay que hoy día cambiarla a mis papás trabajan afuera y mis papás trabajan adentro.
Adentro, claro. Fíjate que ahí lo que tú dices es muy cierto. Ahora, yo creo que hay un cambio generacional ya que, uh-huh, viene con este tema de edad. Tú, uh-huh, que haces clases lo debes tener clarito con los millennials y, uh-huh, los Z. Vienen ya con otra visión. Pero los que estamos atrás, los X, los baby boomers, etcétera, hay un trabajo que hacer ahí muy, muy potente, porque más que choquen visiones, se tienen que de alguna u otra manera ir afinando y ver cómo sacamos lo mejor de cada uno. Yo lo digo así en simple.
Sí.
Para tratar justamente de lograr el objetivo en común, uh-huh, que es tener una mejor calidad de vida. Eso obviamente se trasunta en la macroeconomía, un país desarrollado, con un ingreso per cápita, hoy día estamos en el ingreso medio alto, por ahí vamos. Pero la realidad nos dice otra cosa, fíjate. Y ahí es donde es interesante cómo hoy día, leí un artículo, no sé si tú estarás de acuerdo con esto, con el PIB. El PIB es la herramienta de los economistas para definir cómo va el crecimiento una, uh-huh. de un país. Pero falta un elemento en el PIB, que considerar que es el ocio. El tiempo de
descanso.
De descanso. ¿Qué hago yo con mi tiempo de descanso? Hace poco salió un informe de la OCDE en donde dice que Chile se trabaja mucho, pero se produce poco. Trabajamos 2,000 y tantas horas anuales, 2,200 me parece. En Estados Unidos se trabaja 1,900 horas anuales y se produce bastante más. Entonces, hay tantos temas que tocar. Tú recién comentas uno, el tema cultural. Yo creo que hay un tema bien, bien interesante. Dicho esto, vuelvo a lo que origina la conversación uh-huh. de hoy día. Ustedes han detectado ya problemas en la industria. Están trabajando, y quiero que también lo comentemos, porque este es un estudio que se esté haciendo desde detrás del escritorio. Este es un estudio que se está haciendo, una investigación in situ. ¿Con qué empresas mineras están trabajando, Pamela?
Antes de decirte las empresas y el proyecto, quería comentar la relación entre mayor incorporación de mujeres al trabajo productivo remunerado y el PIB chileno.
¿Ya?
Eso está absolutamente comprobado. Lo planteó la Comisión de Productividad el 2017, Joseph Ramos. Si más mujeres ingresaran al mercado de trabajo, sí. el PIB de Chile aceleraría su crecimiento, porque hoy día estamos en una situación de desaceleración del PIB.
Correcto.
Y, de hecho, para las familias más pobres, el que una mujer ingrese al mercado de trabajo hace que la familia salga de la línea de la pobreza.
Así
o sea, es tan radical el segundo ingreso que permite salir de la línea de la pobreza.
Y eso está demostrado, ¿eh?
Y por último, las mujeres, al trabajar remuneradamente, adquieren algo precioso, que es la autonomía económica. Porque tú nunca sabes si vas a vivir con el proveedor forever and ever.
Así es.
La realidad puede cambiar. Hoy día las familias están súper abiertas a la recomposición, hay situaciones de separación, divorcio, y una mujer sin autonomía económica, dependiente económicamente, tiene muchas menos posibilidades de tomar decisiones respecto al futuro que quiere vivir y a la felicidad que quiere alcanzar. Entonces, el trabajo no solo, diría Marx, explota, también libera.
Libera.
¿Ya? Sí. Porque permite independencia y autonomía. El proyecto FONDEF, que estamos actualmente implementando, contó con la declaración de interés de 3 empresas, una pública y 2 privadas de la industria minera. Nosotros postulamos al fondo con el apoyo o la declaración de interés de Codelco a nivel corporativo y de Mineras Collahuasi y Anglo American.
Bien.
Con estas 3 empresas hicimos la fase de investigación, que consistió en ir a terreno. Nosotros fuimos a Collahuasi en la región de Tarapacá, a Calama con una división de Codelco, a El Salvador, a Teniente, y en el caso de Anglo American en Los Bronces, que está en la región metropolitana. Cubrimos harto, en tanto que hay realidad pública y privada, 5 regiones distintas. Logramos encuestar a más de 1,350 personas, trabajadores operarios, de nivel supervisor y en altos cargos, y por lo tanto tenemos un retrato bastante robusto de lo que afecta o no la inclusión sustentable de mujeres en minería. El concepto de inclusión sustentable tiene 2 dimensiones. Una busca reconocer los indicadores que afectan la permanencia de las mujeres en minería. Lo que busca el proyecto es identificar aquellos factores que hacen que las mujeres salgan de la industria, ¿ya? Porque barreras de entrada ya han sido estudiadas. Nosotros quisimos estudiar barreras de permanencia, como bien. Retención, ¿ya?
Correcto.
Y el segundo aspecto de inclusión sustentable dice relación con estar cómodo en el lugar de trabajo, estar bien, tener un bienestar en la pega en la que estás. Porque claramente todo Chile sabe que minería tiene buenos salarios.
Sí, claro.
Por lo tanto, tú puedes aguantar, quedarte en la industria por el atractivo del sueldo, pero masticar una insatisfacción crónica que haga que cualquier evento agudo te haga salir corriendo de la industria. Y logramos identificar que los 3 factores que más influyen en la inclusión son desarrollo de carrera. Las mujeres se quedan en las situaciones en que tienen desarrollo de carrera. 2, conciliación familia y trabajo, cuando la empresa en cuestión logra ofrecerles oportunidades para conciliar familia y trabajo, siendo madres o no siéndolos, porque las mujeres en minería tienen menores tasas de maternidad que las mujeres chilenas en general. En Chile hemos bajado muchísimo. Hoy día es 1.7 la cantidad de hijos que tenemos. Sí. Pero en minería eso se reduce mucho más, porque hay condiciones estructurales como el aislamiento geográfico, trabajar en sistemas de turno, estar a una distancia superior a una hora del domicilio, lo que hace que las decisiones de maternidad se posterguen, en el caso hoy día de las nuevas generaciones, más que en otras industrias, por las dificultades estructurales de conciliar maternidad y trabajo. Y el tercer factor que influye es la cultura de la no discriminación. Esos son los tres aspectos que más valoran las mujeres para decidir permanecer en minería. Por lo tanto, la solución que estamos diseñando de manera piloto, aún en etapa de preliminar, dice relación con esas tres dimensiones. Son actividades o medidas que las empresas pueden adoptar en un modelo flexible para más conciliación, más desarrollo de carrera y más cultura de la no discriminación que permita que las mujeres que entran a minería se queden.
Fíjate que sería interesante ahí que nos dieras, me imagino que eso ya está, ejemplos de cómo poder instaurar este tipo de estructura.
Sí,
flexible,
mira,
porque ahí dijiste una palabra
flexible,
interesante, el tema flexible.
Flexible. La propuesta es diseñar un modelo de gestión que está en su etapa de borrador y lo estamos piloteando en terreno.
Ya.
Ya, en concreto en Calama y en concreto en Teniente. Este piloto busca probar la efectividad midiendo a través de evaluaciones ex ante, durante y ex post cuánto influye esa acción en la percepción de permanecer. A todo esto, ninguna variable por sí sola confirma la permanencia. Es una percepción de permanencia.
Claro.
Porque si te pasa algo, algún evento personal, puedes decidir salir aunque hayas tenido todos los factores altos,
exacto,
¿cierto?
Sí.
Por ejemplo, un elemento concreto es generar alianzas con los hombres.
¿Ya?
Los hombres en minería, que hoy día constituyen el 93%, 92%, debiera trabajarse con ellos una suerte como de generación de alianzas para que ellos sean los primeros promotores de la inclusión de las mujeres en minería, no los resistentes o los detractores. Y para eso hay que hacer, en el modelo hemos propuesto acciones concretas de sensibilización y formación a hombres pares. Si entra una mujer nueva a un turno, son los hombres los que debieran participar en un taller de 2 horas, una hora para generar alianzas, la perspectiva de la alianza con las mujeres nuevas que están entrando a minería. Lo mismo ocurriría cuando, si entra un migrante. Si entra un haitiano a trabajar un turno, los chilenos debería, su jefe de turno, generar un espacio de conversación de qué implica la entrada de este haitiano y no que empiecen a haber resistencias a y prejuicios y denostaciones y comentarios de pasillo que afecten la permanencia del haitiano. En el fondo, cualquier persona que venga con una condición distinta, lo que va a ocurrir de manera espontánea es cierta resistencia. Y eso se tiene que trabajar a través de las alianzas. Ese es un ejemplo bien concreto. Otro ejemplo concreto es trabajar con la jefatura. Perdón,
ya,
lo
sí,
segundo.
No está bien.
Porque las empresas generan medidas, protocolizan, escriben procedimientos, pero el que la opera es el jefe.
Claro.
El jefe turno, el jefe unidad. Y cuando el trabajador o trabajadora le plantea, por ejemplo, jefe, ¿puedo tomarme un permiso para ir al pediatra de mi hijo, que sería una medida de conciliación? El jefe le puede contestar, comillas, ¿soy pediatra acaso? O, ¿y tu señora no está? Y eso como que coarta la medida que fue escrita en un escritorio.
Sí.
Es el jefe el que la opera y el jefe tiene que estar sensibilizado en estas nuevas visiones.
Clima organizacional, te iba a comentar. O sea, ahí de alguna u otra forma también se está trabajando bastante en eso, en las distintas empresas. Da lo mismo, el ejemplo hoy día es, ok, la mujer en la minería, pero lo que tú estabas comentando, cualquier otra persona que llegue en condición distinta, el clima organizacional hace mucho al interior de las empresas, porque finalmente quienes ejecutan, quienes desarrollan, son personas. Entonces, Llegamos a un punto que es clave para mí en el desarrollo de cualquier economía, que es el capital humano. Uh-huh. O sea, nunca nos podemos olvidar de eso. Se habla hoy día de la robotización, de la destrucción de empleo, qué hacer con la gente que va a quedar sin empleo, cómo la reconvertimos, en fin. Estamos hablando de muchas temáticas muy importantes el día de hoy. Pero fíjate que a través de este estudio, que me imagino nos queda mucho paño por cortar, Pamela, pero el tiempo nos va alcanzando. Primero, darte las gracias por instalar temáticas que... volvemos a un punto que recién comentabas, el tema cultural. Las culturas o te forman o te deforman, ¿eh? Con ciertos principios. Y creo que hoy día tenemos que tener una mirada bastante más amplia. No, la sociedad moderna hoy día te exige una mirada mucho más amplia. Y te quiero dejar los últimos 30 segundos para que tú nos des una idea final, Pamela.
Creo que es muy importante reconocer lo que tenemos que desaprender. No solo aprender. Y ahí las nuevas generaciones, como tú lo mencionabas, tienen expectativas distintas. De aquí a 20 años más, el mercado de trabajo va a tener características distintas y los trabajadores van a educar a hijos e hijas de manera distinta. Así como se habla mucho de educar a las niñas en las nuevas carreras científicas, STEM, ciencia, tecnología, matemáticas, también hay que educar a los niños en las nuevas formas de ser adulto. Hay una imagen muy linda en una campaña en Canadá que dice un padre regalándole para el Día del Niño una muñeca a un niño. Entonces le pregunta, ¿no te da miedo que tu hijo se convierta, puntos suspensivos, en un buen padre? Y aparece el niño de 7 años con una muñeca. Para aprender hay que desaprender.
Bien, Pamela Caro, directora del Centro de Investigación Cielo de la Universidad Santo Tomás, compartiendo esta interesante conversación acá en Conexión Empresarial. Gracias, Pamela, y buen resto de semana, lo que quiera, porque te vaya bien.
Igual para ti. Muchas gracias.
Nos vamos. Gracias por la sintonía. Quédense con nosotros. Recuerden que el podcast va a estar disponible en un rato más a través de diario.uchile.cl. Vienen las noticias de Laura y luego el programa Padres al Día.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presentó Conexión Empresarial. Noticias, entrevistas, comentarios y consejos de utilidad para emprendedores y empresas de menor tamaño. Conexión Empresarial, programa radial realizado por SIC Producciones.
Escucha todos los lunes a las 5 de la tarde El Gran Teatro del Mundo, programa auspiciado por la H, y conoce los consejos de Segurito. Apenas termina tu turno, partes raudo a agarrar la micro para llegar a la casa y poder sacarte al fin ese caluroso uniforme. La caminata es larga, pero ¿qué importa? Aprovechas de ponerte al día con Facebook, Instagram y tu WhatsApp. Eso hasta que pasas a ser uno de los 330 hombres que se accidentan a la semana al transitar por la vía pública. Este es un mensaje de la Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile.
Prebióticos, nutrientes que benefician la flora intestinal, modificándola de forma eficiente y actuando como sustrato alimenticio. Encuentra los productos de Nelly Schindler en Providencia 2529, local 12, en Farmacia Martínez Acuña, Gran Avenida 9303, en Valparaíso, Farmacia Oca, en Estación Puerto, y en Algarrobo, en Farmacia Galdes.
Remy Total Market, distribuidora y comercializadora de abarrotes, detergentes, productos congelados y alimentos para mascotas. Cuenta con un amplio surtido para su almacén o negocio. Gran variedad en camarones, pescados, mariscos, carnes, frutas y hortalizas chilenas y peruanas. Todo para la elaboración de sushis y apanados, aceites y mucho más. Despachos a domicilio. Venta directa en Maipú 27A, entre Alameda y Calle Romero. Remy Total Market, www.remy.cl. WhatsApp más 569-7787-1313. Remy Total Market.
Radio Universidad de Chile indica la hora.
10 de la mañana, 59 minutos.
En la radio que piensa, revisamos a continuación Las noticias de este instante preparadas por el Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile.